Pues hoy en este tiempo que cada miércoles tenemos en Herrera en COPE, llamamos ¿Qué pasó con? Nos hemos querido pues que hoy nos visite el que fuera exalcalde del Campillo durante 20 años. Se ganó 5 elecciones, siempre con mayoría absoluta, y actualmente es presidente de la Asociación Memoria Histórica de la provincia. Fue vicepresidente de la Diputación Provincial en la etapa de Domingo Prieto entre 1991 y 1999. Diputado en la primera legislatura del Parlamento andaluz. Presidente también de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca Minera, y tuvo tiempo además de ejercer como maestro de escuela y escribir un libro, Memorias del Campillo Salvochea. Nuestro invitado es Fernando Pineda, al que ya saludamos y agradecemos su presencia hoy en este tiempo de radio. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, además fue alcalde del Campillo y desgraciadamente ha sido noticia estos días por esa lamentable, ¿no? Muerte de una joven que fue precisamente a ejercer lo que ha hecho durante muchos años, que fuera también alcalde del Campillo, ¿no?
Pues efectivamente, estamos pasando unos días muy tristes, porque además es una chica que empezaba su vida con ilusión, alejada de su tierra, alejada de su familia, y se ha encontrado pues con esta triste realidad de la parte mala de esta humanidad, de esta sociedad.
Y sobre todo da pena, ¿no? Y en la forma que ha ocurrido absolutamente todo. Pero bueno, eso es historia. Durante muchos años fue alcalde y siempre decíamos 20 años y siempre con mayoría absoluta.
Pues sí, yo estuve 12 años en primer lugar. Pensé que 12 años eran ya bastante. Cuando una persona en política que vive la política porque quiere servir a la sociedad, pues se da cuenta que a los 12 años ya debe de dejar, y me marché voluntariamente, y después, 8 años después, volví otra vez, y bueno, y estuve otros 8 años, pero siempre en esos 8 años incluso, yendo y viniendo, desde Huelva al Campillo, y además siendo maestro, porque para mí la política siempre ha sido pues un servicio a mi gente, a la sociedad, que estoy echando de menos en esta nueva época, que eso va desapareciendo y vamos cambiando los valores por los valores humanos, por los valores económicos.
Luego hablaremos de eso, porque Fernando Pineda es un histórico dirigente del PSOE que dedica pues su tiempo a qué en estos momentos, porque decíamos que es presidente de la Asociación de Memoria Histórica de la provincia. ¿Está todo el tiempo dedicado a eso exclusivamente en estos momentos?
No. Yo estoy dedicado, aparte de a la investigación histórica, que me encanta de siempre, eso lo he compartido siempre también, incluso siendo alcalde, y siempre me ha gustado mucho la historia y también la investigación, y sigo ampliando conocimientos, pero también sigo participando desde fuera en la política. Tenemos un grupo formado a nivel provincial de ex socialistas veteranos. Ese grupo tiene incluso un reglamento y tal, y nada más que tiene una condición, que tiene que ser ex, y además que no puede estar ejerciendo la política ni orgánica del partido ni institucional. Entonces, bueno, pues ahí estamos, somos cerca de 200 y estamos trabajando, nos reunimos frecuentemente y hacemos nuestras críticas, nuestros planes de nuestras propuestas, las acepte o no las acepte, pero nosotros las presentamos, las discutimos sobre sanidad, sobre educación. Tenemos mucha gente con mucha experiencia, gente que ha sido consejero de la Junta, que han sido diputados, etcétera, etcétera, senadores y especialistas en muchas cosas. Tenemos arquitectos, tenemos médicos, tenemos, y estamos utilizando esa experiencia para ponerla al servicio del que las quiera, nada más.
¿Echa de menos esa etapa de la política? ¿La echa de menos?
No.
¿Fernando Pineda? No.
Yo empecé en la política, incluso yo he sido seminarista, estuve hasta el comienzo de la teología, y ya ahí me tocó la clandestinidad. Yo viví parte de la clandestinidad antifranquista en el seminario con un grupo. Bueno, terminé saliendo y entonces no la echo de menos, porque para mí la política es servir a la gente, es intentar que los que menos tienen y los que más lo necesitan, nos podamos poner, ayudarles lo que podamos, y no siendo eso, eso se puede hacer hasta que termine uno la vida, desde la política institucional, orgánica, o desde la vida normal, pero aportando a esa política y a esa, la experiencia que se tenga, presentando sin ningún interés a cambio, simplemente yo pienso esto de esto, pensamos esto en equipo, lo vamos a analizarlo, lo ponemos encima de la mesa y que lo queréis bien, que no, bueno, pues, y esa es una aportación que tenemos los mayores y deberíamos tener hasta nuestra, el día de nuestra muerte, mientras podamos.
¿Cómo ve la política actual? Porque me hablaba antes de esos valores, de los políticos de hace años, a los políticos que hay hoy. Y luego le pregunto por su partido. ¿Cómo ve actualmente a su partido?
Bueno, yo la política la veo distinta porque los valores son distintos. Y eso no es porque la política, eso es por la propia sociedad que ha ido evolucionando. No es lo mismo la nuestra, o sea, no es que nosotros tengamos más valores que los de ahora, es que son distintos valores y a lo mejor los culpables incluso de que los valores de ahora a mí me gusten menos, pues yo soy uno de los culpables, porque yo soy uno de los que han traído al mundo, por decirlo, a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen grandes valores, están muy preparadas, se dice que es la juventud más preparada, pero yo creo también que por culpa seguramente nuestra también, seguramente de los mayores, pues los valores no hemos sido capaces de mantener, los valores del, no sé, del no interés económico, por ejemplo, en la acción política. La acción política se está convirtiendo ahora un poco más, por lo menos en una gran parte de la sociedad, de los que se dedican a la política, en un modus vivendi, cosa que eso hace que los valores por los que antes se luchaban sean distintos, y al ser distintos hay menos contacto con la sociedad, menos contacto con los problemas directos de la gente, y al haber menos contacto, evidentemente, no se solucionan bien los problemas, sino incluso se termina desconociendo los problemas reales. Y por eso ocurre lo que está ocurriendo. Por eso, ¿por qué los partidos más clásicos, más antiguos, están bajando? Pues porque precisamente tienen menos contacto con la sociedad. Nosotros cuando nos reunimos muchas veces, yo que he estado 20 años, pero otros que han estado también muchos años, de alcalde y tal, pues comentamos, yo cuando voy por mi pueblo, y voy poco, cada vez menos, incluso me dicen, en vuestra época sí que era buena. Eso a lo mejor es falso, a lo mejor la de ahora es mejor. Pero bueno, es porque había un contacto directo, nos equivocaríamos, haríamos las cosas peor seguramente, pero con menos, ahora se hace con menos corazón, con menos contacto, y la gente lo que necesitan los políticos es esa actitud de servicio, por lo menos la intención.
¿Cómo ve su partido actualmente?
Yo lo veo, efectivamente, que con todas estas cosas que digo, tiene que sentarse, hay que discutir, hay que autocriticar, criticarse, decir que estamos haciendo cosas bien, pero estamos haciendo cosas mal, y una de ellas es que no se intercala con los problemas de la gente directamente y los estudia directamente con ellos en cada uno de los pueblos, cada uno de los municipios.
Fernando, ¿cuál es el secreto de conseguir esa mayoría solita en 5 elecciones? ¿El secreto cuál? ¿Ese contacto que tenía a diario con...?
Sin duda.
Sí,
yo, ¿con no su he pueblo? Yo no he conseguido, seguramente he conseguido menos cosas que otros, no sé, porque yo recuerdo que cuando yo entré en el 79 en el ayuntamiento no teníamos dinero, pero las calles se limpiaban, en los primeros días nosotros mismos, los concejales, con la gente del pueblo, limpiábamos las calles. O sea, nosotros quitábamos la hierba, arrancábamos gratuitamente todo, nosotros, y esa vivencia, ese unirse en los problemas, pues era suficiente, y entonces se crea un estado de cariño interno entre el pueblo y la gente, y eso es lo que se está perdiendo.
Es presidente, lo decíamos al principio, de la Asociación de Memoria Histórica. ¿Y qué le llevó a hacer el libro de la zona de la Cuenca Minera?
Bueno, yo siempre, ya le he dicho, durante muchos años, nunca, al estar en el seminario, en mi familia nunca se hablaba de nada sobre relacionado con aquellos momentos tan tremendo. Y bueno, resulta que cuando salgo del seminario me voy a Barcelona, a la aventura, a buscar trabajo para intentar juntar un poco de dinero y poder estudiar lo que yo quería estudiar. Y allí estaba mi abuela. Y cuando mi abuela me recibe en Igualada y me dice, Fernando, ¿y mi acracia? Y yo, que mi abuela antes de irse a Barcelona estaba en la Atalaya, una aldea ya desaparecida de Retinto, y yo estaba también muchas veces con ella y nunca me contó nada, me dice, y nunca me dijo eso de acracia, es la primera vez que lo escuchaba. Digo, ¿quién es tu acracia, abuela? Dice, ¿tu acracia? ¿No sabes quién es mi acracia? Pues tu madre. Mi madre es Gracia. Y ya a partir de esa conversación me contó todo. Es que era acracia, pero cuando pasó lo que pasó, se tuvo... tu abuelo no bautizaba a los niños, no porque no fuera creyente ni nada, sino porque él pensaba, en aquella época, era prudoniano utópico, todo eso, incluso esa palabra, prudoniano utópico, pues no bautizaba a sus hijos porque él pensaba que cuando sus hijos tuvieran uso de razón y quisieran, lo hicieran ellos voluntariamente, que un niño no. En fin, esa conversación que empezó así durante todo un año, pues se fue ampliando las cosas que pasó, se fue ampliando a que su hijo, el mayor, fue asesinado porque pertenecía a una asociación y tal. En fin, me contó una serie de cosas de la comarca, de la cuenca minera, del campillo, de la atalaya. Y yo, a partir de ahí, empecé, bueno, pero esto hay que saberlo. ¿Esto por qué no sé? ¿Por qué nadie habla de esto? Y ese fue el bicho que a mí me produjo, pues, esas de investigar. Y empecé a investigar. Después tuve la suerte de que en la primera legislatura, de que fui alcalde, pues un teniente alcalde conmigo tenía 80 años y me fue contando. Yo estaba un poco ya cansado de que un hombre, pues yo tenía muchas cosas que hacer, pero en fin, me empezó a escuchar. Y todo lo que escuchaba era nuevo. Entonces yo digo, aquí hay algo. Empecé a descubrir que había una historia que no sabía qué contar, falsedades, etcétera, etcétera. Y entonces fui descubriendo cosas, y no solamente del campillo, sino de todas las historias falsas que se habían inventado los vencedores. Eso me imagino que ocurrirá siempre. Los vencedores hacen su historia y no la cuentan totalmente. Entonces, yo me prometí a mí mismo que tenía que investigar y contar la verdad mientras pudiera. No sacralizarla, porque la verdad seguramente nunca es entera. Nadie la tiene completa, pero por lo menos para mover un poco las conciencias de que investiguen. Gracias a eso, yo estoy muy feliz, porque gracias a eso he devuelto un poco la felicidad a mucha gente que no, todavía no se atrevía. Y nadie sabía que ya tenía gente en su familia asesinada. Me encontré cosas muy extrañas. Por lo tanto, me di cuenta que todo era una falsedad, que aquí no había vencidos ni vencedores, que incluso los vencedores, muchos... yo voy a contar un ejemplo, podía contar mil. En mi pueblo había un hombre que ha pasado a la historia, ya murió el pobre con 80 y tantos años, pasó a la historia como un falangista. Y además un falangista, bueno, pues vestido de siempre, que era el que hacía la instrucción con los niños, desde incluso yo cuando era pequeño y tal. Y cuando yo empiezo a descubrir que ese hombre, a su padre lo habían asesinado, lo habían fusilado a los primeros días de entrar a las Fuerzas Nacionales allí, y a un hermano de su padre y al cuñado de su padre, yo digo, fui a hablar con él, digo, oye, tú, yo no sabía, claro, él me vio cuál era mi intención. Dice, este ha estado conmigo cuando desde chiquitito, pues, haciendo la instrucción como falangista, como tal y que cual, porque estaba obligado. Y viene, dice, mira, Fernando, había que comer. Yo perdí a toda la familia y quedé yo solo con 18 años. Y a mí no me dejaban trabajar en ningún sitio, ni en la empresa minera, porque era hijo de Rojo y no. Y bueno, y entonces, gracias a un amigo, me afiliaron a esto, me vistieron eso, y ya la empresa me colocó. Esa, por lo tanto, eso es falso. estos son de un lado, estos son de otro. Eso es totalmente falso. Hay que contar la memoria histórica, no es descubrir la verdad de uno contra otro, es descubrir la verdad de todos. Nosotros cuando hacemos los listados, y la gente está equivocada, cuando hacemos los listados de los que han muerto en aquella época, no solamente ponemos los listados de los que oficialmente eran rojos y oficialmente eran también los que oficialmente eran azules, y se demuestra además estudiando la historia que ni uno eran rojos y azules, uh-huh. ni otro eran rojos y azules, que eran todos víctimas de las circunstancias.
Perfecto. Habría muchas cosas que contar, pero ya sabe que nosotros vamos contrarreloj. Hoy ha sido un placer que nos haya acompañado el que fuera vicepresidente, decíamos, entre otras muchas cosas, por supuesto, de la Diputación Provincial en la etapa de Domingo Prieto. Él es Fernando Pineda y hoy nos ha visitado. Además, padre también de periodistas, de compañeros. Así que muchísimas gracias y felices fiestas, como se suele decir en esta época.
Gracias a vosotros y felices fiestas a todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Hasta luego.